Ser podcast.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow.
When hola, buenas tardes. Es posible que esta música que suena. Buenas tardes. Es posible que esta música que suena, que estamos escuchando de fondo, nos descuadre un poquito el calendario mental, porque es una canción típicamente navideña y estamos a 28 de enero. Pero yo creo que se ajusta muy bien al paisaje de hoy en buena parte de España, ¿no? Isaías, buenas tardes.
Hola, feliz Pipo
Navidad. Serrano, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Muy bien.
Pipo, feliz año, que no lo habíamos visto todavía, ¿no? Yo creo que se ajusta muy bien. Además, oye, de la misma manera que informamos de carreteras cortadas, de clases que se suspenden, de locanutas que lo pasan en días como hoy los repartidores, de trenes que circulan con retraso, bueno, esto últimamente sin nieve también ocurre, pero de la misma manera que hacemos lista de todos los problemas que puede generar la nieve o el viento ahora mismo, pues yo creo que el aire que desprende esta canción también nos puede gustar a mucha gente, sobre todo si estamos a cubierto, como es nuestro caso, porque en Madrid ya ni llueve ni nieva, está un poquito de viento, pero ha quedado una tarde bastante, bastante hermosa. Hoy abrimos la ventana en un escenario muy especial, en La Nave, en Villaverde, que es el centro de innovación del Ayuntamiento de Madrid, y, en fin, acabamos de comprobarlo. Estamos acompañados de oyentes, amigos, amigas, que han venido a compartir de manera presencial una tarde de radio, así que yo quiero saludaros y daros las gracias. Espero que disfrutéis, de verdad. Que han anticipado, Andrés. Sí. Pero bueno, está muy bien, está muy bien.
Oye, son los aplausos espontáneos.
Sí, señor, sí, sí, señor. Dicho esto, ¿qué pasa en La Nave? Bueno, que aquí, además de oyentes de radio, se dan cita a 160 universidades y centros de investigación de toda Europa, 130 empresas, 50 fondos de inversión. La Universidad Autónoma de Madrid impulsa la cuarta edición de una feria que se llama Science for Industry, que es un espacio para que las ideas brillantes que surgen de la ciencia, de la investigación, del talento, bueno, pues puedan convertirse en realidad. Para resumirlo, sería encontrar soluciones reales a problemas concretos de la vida cotidiana. Así que ahora toca saludar a nuestro anfitrión, que es Félix Zamora, vicerrector de Innovación y Transferencia de la Universidad Autónoma y organizador de esta feria. Por favor, le podéis aplaudir también, porque esto tiene un mérito extraordinario. Yo no querría, ni mucho menos, Félix, buenas tardes, banalizar la conversación, pero tal como lo he presentado, esto suena a Tinder o a First Date, ¿no? Quiero decir, aquí se buscan relaciones duraderas y beneficiosas para todos, en pareja, en trío sería en este caso.
Correcto, o sea, es perfectamente, ¿no? Definido, es lo que buscamos.
¿Y quiénes vienen a buscar flechazo aquí? A ver, pues, perfiles.
Buscamos más bien tríos, pero también admitimos parejas. Es decir, son tres pilares. Aquí al lado, lo tenemos justo en la puerta, tenemos investigadores, centros de investigación, has mencionado el número, una barbaridad de centros de investigación, todos los de España y gran parte de Europa están aquí presentes, 30 países acuden hoy aquí presentando todos sus desarrollos de los laboratorios, ¿no? Junto con otros dos pilares, inversores especializados en lo que hemos llamado Deep Science, que no es más que química, física, materiales, nuevos materiales, y empresas, grandes empresas que tienen interés en ver qué se está haciendo en los laboratorios para producirse la transferencia de esa ciencia.
Es un gustazo darse un paseo por el interior de este edificio, que antiguamente era una fábrica de ascensores, sí, lo cual también nos conecta un poco con el presente, porque hay espacios más grandes, más pequeños, medianos, con gente más joven, menos joven, haciendo presentaciones, hay robots, hay... Mira, Pipo Serrano, ¿has visto? ¿Has dado una vuelta por aquí?
He visto
tú que
poco,
cada lunes en la ventana nos traes proyectos de este tipo.
A mí me apasiona y me fascina esto. Además, cuando Hoy veníamos hacia aquí, hemos tenido un ratito, porque Madrid-Barcelona son 6 horas, ya no son 3, pero veníamos y pensaba que Francino una vez me dijo, oye, ¿tú crees que hay tanto revolucionario para hacer uno cada semana?
Sí.
Y yo dije, joder, claro.
¿Cuántos años hace que hacemos eso en La Ventana?
Pues ya, ¿cada semana? ¿Es el cuarto?
Sí, el cuarto, yo creo, cuarta temporada. Sí,
más
sí.
de 120 o 130 revolucionarios, claro, lo que aquí vemos es una maravilla.
Esto de la deep science que decía Félix, para entendernos, la ciencia profunda, ¿qué significado tiene esto?
Bueno, hay mucho tirón, y hace unos años no lo había tanto, pero en todo lo que tiene que ver con salud, biotech, todo lo que es biotecnología, la nanotecnología, ahora también mucha ciencia espacial, hay mucha tendencia a crear hacia ahí. Bueno, hay muchísima, de hecho hemos traído muchas.
Sí, muchísimas.
Y hay algunas de las que incluso hoy quizá veremos que resuenan de forma parecida a algunas que hemos traído en el pasado. O sea, que habrá mucha de esa ciencia o tecnología de impacto que afecta a todos los que estamos aquí de una manera o de otra.
Félix, ¿tú recuerdas la primera vez que al frente de una startup, o no al frente, pediste un crédito? Si yo quiero investigar sobre esto concreto, ¿y qué respuesta tuviste?
Para lanzar una startup me fui yo al banco. La primera que hice...
¿Sin pistola?
Sin pistola. Sí. Bueno, préstamo personal. Sí. Nos fuimos 6 locos a pedir cada uno nuestro préstamo y lo pusimos en común.
¿Y qué hacíais? ¿Qué queríais hacer o qué hicisteis?
Trabajábamos en, voy a decir, grafeno, nuevos materiales.
Sí, grafeno, sí, sí.
Nuevos materiales, hacíamos nuevos materiales. Seguimos haciéndolo, lleva ya 15 años viva la empresa. Y bueno, ahí estamos trabajando en nuevos materiales para aportar soluciones. Por ejemplo, pues, para mejorar asfaltos de carreteras. Un choque térmico, esas grietas que se abren cuando en verano pasas la temperatura de invierno a verano y vemos las grietas en la carretera, y mejorar ese impacto de la temperatura. Y bueno, pues...
¿Y funcionó?
Sí, sí, va funcionando lentamente.
Lentamente. ¿Puedo contar una cosa familiar?
Por supuesto.
Familiar tuya, quiero decir.
No sé, espérate a ver.
Prácticamente en la misma época en la que el ilustre vicerrector de la Universidad Autónoma de Madrid ponía junto con otros socios en marcha un proyecto de tecnología, de futuro y tal, no sé qué, mi cuñado abría un bar en Cuenca.
Una startup.
Bueno, pues oye.
Otra.
A día de hoy, con números... números
me ha ganado.
¿Sí?
Ha ganado el cuñado.
Sí, me ha ganado.
¿Cuántos años, de cuánto tiempo hablamos?
De tiempo, 15 años.
¿Y en estos 15 años?
De números, posiblemente sí. Un factor 10. O sea,
¿os lleváis bien?
Sí, por supuesto. Yo lo sabía.
¿Lo sabías?
Sí.
¿Y aún así?
Estaba claro.
Y aún así.
Sabía que iba a perder con el cuñado.
¿Y aquí qué se busca? Aquí, Félix, ¿qué se busca más? ¿Ideas o dinero, precisamente? O sea, intentar captar a alguien que pueda financiar esa idea que, claro, cuando está ahí embrionaria, pues es una apuesta arriesgada.
Claro, lo que se busca es que haya alguien que visualice esas ideas y esas potenciales soluciones y que diga, voy a apostar por esa potencial solución porque veo un posible mercado. Estamos hablando de primeros escalones, primeros niveles. Uh-huh. Y bueno, afortunadamente cada vez hay más fondos de inversión, hay más apoyos también institucionales que permiten ir encajando esos primeros pasos.
Seguro que hay un montón de oyentes ahora mismo escuchando La Ventana, aparte de los que están aquí de manera presencial, preguntándose, sí, ya, bien, bueno, ha puesto el caso del cuñado y su empresa y tal, pero a ver, otros casos, vale. Algunos los tenemos aquí. Marisol Martín González es profesora de investigación en el Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC. De hecho, su trabajo ha sido reconocido con el Premio Nacional de Investigación 2025 en la modalidad Juan de la Cierva, que es transferencia del conocimiento. Y lo que hace al frente de su grupo de investigación confirma aquel dicho, Isaías, atento, que tú eres el experto en palabras, de que el movimiento se demuestra andando.
¿Sí?
Y el talento también. Lo digo porque ha diseñado una plantilla de esas que nos ponemos, yo llevo plantilla hace más de 25 años, pero que no es una plantilla cualquiera. Marisol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tiene de especial esa plantilla, además de esa, que la tienes ahí además?
Sí, la he traído aquí para que se pueda ver.
Rosa,
sí.
Además.
Sí, rosa, soy chica.
¿Qué tiene de especial?
Bueno, pues en esta plantilla lo que hemos hecho es que, pues aquí en esta parte de aquí, que podéis ver, la parte del talón.
Un sensor, ¿no? O parece. Un botón, ¿qué es eso?
Sí, una especie de botón que lo que hace es que cuando tú pisas,
¿sí?
Acerca dos superficies que están nanoestructuradas, o sea, tienen nanotecnología dentro, que para que nos entendamos, un nanómetro, si cogemos el diámetro de la Tierra,
¿sí?,
y consideramos que eso es un milímetro, pues un nanómetro sería como el tamaño de un autobús, más o menos, toma para ya, que os hagáis una idea.
O sea, muy pequeño.
Muy pequeño, claro. Muy, muy pequeño. Entonces, eso está hecho así de esa manera. Entonces, lo que ocurre es que cuando se aproxima una superficie a la otra, se genera energía por fricción, que es el mismo efecto que cuando éramos pequeños y jugábamos con un globo y lo flotábamos con la ropa y se nos levantaba el pelo, se nos electrizaba el pelo. Pues es esa acumulación de cargas, la misma que conseguimos generar nosotros aquí. Y entonces, son esas cargas, las sacamos, alimentamos una batería. Y eso está conectada, sí, eso está conectado a un microchip que lleva un GPS incorporado y que se conecta a las antenas de alrededor. Y hemos desarrollado esto pues por una sencilla razón, y es que cuando se nos pierde una persona querida...
Es una plantilla geolocalizadora.
Es una plantilla geolocalizadora, vale. Sí. Entonces, cuando se nos pierde una persona querida, pues porque tenga algún tipo de problema de salud, en medicina creo que se les llama errantes. Uh-huh. Y bueno, en mi caso, tuve un caso personal de mi madre con Alzheimer,
vaya,
que se nos extravió. Y entonces, pues en este caso, la persona que es tutora tiene una aplicación en el móvil que puede conectar en el momento y geoposicionar a la persona que se ha perdido.
Qué bueno.
Entonces, así somos capaces de encontrarles.
Pero ahí se está dando una finalidad a esa, digamos, energía que se crea. Y eso podría servir para otras cosas. Es decir, aparte de localizar a un familiar perdido, no sé, podría servir en un futuro para cargar el móvil.
¿Ah?
No sé, imagino.
Bueno, para el móvil todavía no generamos energía suficiente, pero sí que podemos generar suficiente energía para... O sea, este es el primer prototipo que hemos planteado y, bueno, supongo que lo he planteado porque tengo una historia familiar detrás.
Claro. ¿Fue la historia primero? O sea, ¿tu historia personal te llevó a
esto,
trabajar
historia,
en esto?
Sí, mi historia personal ocurrió antes y, de hecho, cuando ocurrió, estuve hablando con investigadores y compañeros que tengo en Estados Unidos y en Japón, por todos lados. No había nada parecido en el mercado para poder encontrar a estas personas. Creo que también son útiles, por ejemplo, si tienes un niño pequeño que
sí,
se
sí,
te
sí,
pierde...
Sí, sí.
Y bueno, pues para todo ese tipo de personas. Y cuando bueno, me puse a escribir un proyecto europeo que son bastante competitivos, que se llaman RCs, pues pensé que podía encontrar una
qué
solución
bien
a ello. Y bueno, pues este es el primer qué prototipo. Bien. Y me preguntabas que qué otras cosas se pueden poner. Pues,
soluciones reales a problemas concretos.
Eso es.
Soluciones reales a problemas concretos.
Sí.
Perdona, ¿qué te he cortado?
No, por favor.
Sí, sí.
No, sí, creo que me aclaras lo que me queda
en
mi
y, por decir. ¿Y esto ya está, ya se distribuye? ¿Qué decir? ¿Ya está en el mercado? ¿Ya se usa? Ya...
No, es el primer prototipo que hemos hecho. Ahora, bueno, pues tenemos que testar que sea cómodo, que uh-huh, no haya ningún tipo de problemas al andar.
Claro.
Es lo que nos queda. La idea es hacerlo durante este año y al final de este año, pues si todo funciona y todo va bien, hacer la spin-off.
¿El foco va a ser realmente el de geolocalizar o realmente esa parte que decís, es que a mí me parece muy interesante de poder cargar otros dispositivos,
claro,
teniendo en cuenta que estamos todo el día conectados y con esa sensación de que nos vamos a quedar sin batería en todas partes?
Sí.
Y ya en el coche ahora también, pero en todas partes. ¿El futuro lo veis a nivel de escalar este producto más en la geolocalización? Lo digo porque también hay mucho producto a nivel de geolocalización hoy en día,
relojes,
los AirTags de cualquier marca, etcétera, o en lo otro, porque lo otro a mí me parece potentísimo.
Pues vamos a ver, en cuanto a geolocalizar personas errantes, los AirTags no funcionan, porque
vale,
no se van a acordar de llevarse el AirTag que tú
vale
le has dado.
Ostras.
No se van a acordar de llevarse el reloj que tú le has
claro
dado. Y normalmente se tienden a quitar todas las cosas.
Vale.
Te lo digo por...
No, claro,
yo
claro,
he vivido en primera
sentido
persona.
Claro, claro.
Entonces, una cosa que siempre van a llevar son los zapatos, porque si no se hacen daño. Y entonces eso sí lo van a llevar.
Qué bueno.
Y por eso está puesto ahí.
¿Y cómo hacéis vosotros para comunicar? Porque los AirTags, para quien no lo sepa, son unos dispositivos, esta especie de pilas pequeñas que la gente ve en llaveros o en sitios, que se comunican a través de vuestros teléfonos. En el caso de AirTag, a través de los iPhones, iPads, MacBooks y todo lo que haya, y los de otras marcas, pues con los suyos, ¿no? En vuestro caso, ¿contra qué se conectan? ¿Cómo mandan esa señal? Porque a veces estás
las
en un
antenas
sitio donde...
Las antenas.
Pero
las antenas
la antena triangula, igual que hace con un
sí
móvil. Ah, qué bueno.
Qué bueno, qué bueno.
Sí. Maravilla.
Y luego, ¿puedo añadir más?
Sí, sí, claro, claro, sí. Claro.
Perdón. Que la idea es, o sea, quiero decir, este es el primer prototipo. En cuanto a plantillas y calzado, existen otras formas en las que se puede aplicar esto, como por ejemplo, tú puedes añadir distintos sensores y puedes detectar si la persona está cansada o si está borracha o si tiene problemas de, no sé, que se va a caer.
Bueno, intuyo que con inteligencia artificial podéis empezar a patronizar un montón de cosas y ver si una persona va a tener, como dices, una caída o en X años un problema de cadera porque está caminando de una forma irregular.
Y deportistas, por ejemplo, fatiga muscular.
Claro.
¿Puede prevenir una lesión?
También.
Bueno.
Nos hemos cargado el cuento de la cenicienta, eso sí. Porque, claro,
totalmente.
Esto se hubiera inventado
totalmente
antes, ya está.
Totalmente.
A ver qué tiene en el zapato, ¿no?
Qué maravilla. Más historias, que tenemos muchas hoy en la ventana. Raquel Parra es ingeniera industrial y máster en dirección de administración de empresas. En plena pandemia, que dices, mira, momento para inspiración, fundó Captoplastic. Captoplastic es una spin-off que busca dar solución a un problema global que amenaza nuestros mares, nuestros ecosistemas, nuestra salud, porque está en todas partes. Está en el hielo de la Antártida, está en los arrecifes de coral, en la ropa que llevamos, en lo que comemos, y no sigo por notar, me refiero a los microplásticos. Raquel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Habéis logrado una tecnología capaz de cuantificar, capturar y reciclar esos microplásticos en el agua.
Sí.
¿Cómo se pilla a un enemigo tan pequeño?
Pues ese es el objetivo con el que nacimos, ¿no? Que algo tan pequeño y encima en un agua que está al lado de muchas otras cosas, muchos otros interferentes, ¿cómo le atacábamos a él? ¿Cómo éramos capaces de separarle, de ir a por él, de separarle el agua, de cuantificarlo, de una vez que ya lo tenemos separado, identificado, saber cuánto hay y luego además, pues eso, de retirarlo y revalorizarlo? Entonces eso ha sido el trabajo de estos 5 años y medio que llevamos. Sí, comenzamos como spin-off de la Universidad Autónoma de Madrid. Somos ese ejemplo de transferencia, ¿no? Que desde el laboratorio que salió de la Cátedra de Ingeniería Química con José Antonio Casas como catedrático y bueno, y otros doctores y profesores ahí sacaron la semilla, ¿no? Esa primera de cómo yo añado un captador al agua que va a por los microplásticos.
¿Captador grande, pequeño, mediano? Es
un
decir,
polvillo.
¿Cómo funciona eso?
Como un
yo
polvo.
Tengo una empresa donde sí. El agua está no sé qué y sí. ¿Os puedo contratar y ya venís sí. Y ya instaláis?
Sí. Sí, nosotros lo que hacemos, vamos y con unas plantas, en función del caudal que sea que quieras tratar, tenemos plantas más pequeñas, plantas más grandes, nos vamos allí, lo colocamos y somos capaces de quitarte de tu agua esos microplásticos.
¿Pero de qué agua? ¿De un agua ya encerrada, o sea, en una depuradora o en un río?
Pues en una depuradora mejor. Lo que no nos gusta es tratar el medio. No tratamos el río, no tratamos el mar. Tratamos todo para que hacia el río o al mar llegue limpio, antes de que llegue. Es el objetivo.
Fíjate que para tratar el mar ya tuvimos unos revolucionarios, sí. Gravity Wave, que lo que hacían era
sí,
aliarse
señor.
Con pescadores
sí,
para
señor.
Que además de pescar pececillos, sacaran el plástico.
Sacaran, sí, sacaran todo esto y luego reconvirtieran.
Es fantástico porque al final vemos como emprendedores como Félix, Marisol o tú, siempre acabáis devolviendo a la sociedad aquello que habéis vivido
sí.
O aquello que
sí,
os preocupa en cada caso para reducir el impacto.
¿Por qué te inspiraste tú en esto de los microplásticos?
Bueno, esto de los microplásticos era, como te digo, viene de la universidad, este grupo de investigación. Llevaba años estudiando los contaminantes, son expertos en contaminantes en agua. Y cuando empezamos, o cuando esto empezó, era un contaminante emergente. Era algo que estaba ahí en esa lista de contaminantes que van a llegar, ¿no? Y bueno, se dio con la clave de que se podían quitar y ya es un contaminante real. O sea, ya no es un emergente. Ahora ya hemos llegado al punto de que esto es un contaminante que ya empieza a estar regulado, a estar legislado. Y que hay que quitar y que hay que controlar.
Pero pasemos a la segunda fase. Ya hemos quitado los microplásticos, que son muy pequeñitos, pero serán toneladas.
Sí.
¿Y qué hacemos con ese plástico?
Claro.
Pues somos capaces de separarlos, de dejarlos limpios y luego los revalorizamos con diferentes vías. Una de las que estamos, que es la vía que más estamos llevando es, mira, acaba, el microplástico sale de una depuradora que es de un municipio. Y lo convertimos en el banco que se va a utilizar en el mismo municipio, o en una tapa de alcantarilla, o en una marquesina. Es una tratar de dar todo el loop para que todo sea circular. O sea, todo lo que saco como un residuo no se convierta en residuo, se convierta en un valor añadido.
¿Y qué capacidad tenéis en una depuradora? Por ejemplo, ¿cuántos litros, cuántos metros cúbicos podéis de microplásticos capturar, reciclar, de hacer lo que sea?
Sí, pues mira, ahora estamos. La planta, hemos instalado ahora en diciembre una planta, bueno, a final de año, una planta de 2.400 metros cúbicos al día, que está aquí en Madrid, en Canal Isabel II,
sí.
en Móstoles. Y ese es el nivel de escala que tenemos ahora de agua de tratar, pero queremos seguir a más. O sea, al final, eso es una depuradora mediana, pequeñita, queremos seguir escalando. Este año queremos si puede ser finalizar todo este escalado a 30.000 metros cúbicos al día y seguir. O sea, al final la idea es ir creciendo y tratar el 100% del agua que llega a esa depuradora.
¿Qué estás apuntando, Félix? ¿Qué hace el vicerrector ahí tomando nota? ¿Qué estás apuntando?
Empleo de calidad.
Empleo de calidad. Sí. ¿Cuántos sois?
17 ya.
¿Cuántos empezasteis?
Uno.
¿Y vosotros, Marisa?
No, todavía no hemos todavía no está hecha la empresa. Lo probaremos o sea, a finales de este año la formaré si vale. Todo va bien.
Oye, Raquel, sí que quería una pregunta más sobre los microplásticos. Claro, si esto no se hace, ese microplástico queda en el agua, ese microplástico acaba en nuestro cuerpo.
Acaba en nosotros. Sí, sí. Cuando decías está en la ropa, está ya dentro de nosotros. Sí. Está en la placenta, está en el cerebro, está relacionado ya con enfermedades inmunológicas, autoinmunes, con el Alzheimer, con el cáncer. Entonces, es que ya lo tenemos dentro. Lo que tenemos que hacer es evitar que siga estando dentro de nosotros.
¿Está relacionado con enfermedades concretas? Así
sí. Cada vez hay muchos más estudios, cada vez hay mucho más conocimiento. El que nosotros podamos controlarlos y separarlos ayuda mucho a que todos esos estudios sobre la salud y cómo afecta también avancen, o sea que estamos en esa vía también. Y cada vez hay más que empiezan a relacionarle, ¿no? Sobre todo con la inflamación, la enfermedad de Crohn. Todas estas enfermedades inflamatorias están muy relacionadas.
Oye,
con la
y una tontería, ¿eh? Bueno, a lo mejor no es una tontería. Quiero decir, lo mismo que hacéis con esos microplásticos en volúmenes grandes de agua, nuestro cuerpo es agua, en definitiva. ¿Se podría aplicar también, digamos, esta técnica depuradora a la medicina?
Bueno, nunca se sabe. Claro. De hecho, había una noticia que hay un actor famoso, no tengo ahora muy bien, Robbie Downey Jr., sí, creo que es, que está como licuándose filtrándose la sangre para quitarse los microplásticos, el de su sangre. Caramba. Bueno, pues no, pues sabría que darle...
Se ha puesto muy raro a los actores a veces, ¿eh? Pero bueno, no.
Oye, a mí me llama la atención y le quería preguntar a Félix, porque la semana pasada nuestra revolucionaria
Carla Gómez, cuéntalo.
Que me pareció fascinante. Una chica de 27 años que ha montado una startup de robótica, vamos a decir, transversal para cualquier industria y que en su primera ronda semilla, que le llaman a esa primera ronda de financiación, la que nuestro invitado fue a buscar él, jugándose el tipo, pero esta chica levantó 24 millones. Y básicamente lo que venía a reivindicar ella, y quizá desde la universidad nos podéis explicar, era que aquí se producía talento increíble y que a menudo parece que eso solo ocurre en Silicon Valley, ¿no? Bueno, supongo que mucho de lo que Marisol o nos estáis contando todos, no existe.
Bueno, ellos compitieron con gente del Harvard, del MIT y tal, y los ganaron de calle.
Ahora,
todos, ¿no?
Ahora los están fichando y los llevan a España a trabajar a sus fábricas o a sus sedes.
Sí, bueno, es un... Todos nosotros, todos los que estamos aquí en el auditorio y los que nos están oyendo desde fuera, invertimos en ciencia y eso está muy bien. España tiene en producción de ciencia un nivel altísimo,
sí,
de calidad y de cantidad. Estamos siempre ahí en el top 10. Ajá. ¿Vale? Miramos ahora los índices de transferencia, es decir, canalizamos esa ciencia en soluciones, en llevarlo al mercado, caemos.
¿Y qué hay que hacer con eso?
Nos falta el show business.
¿Pero qué hay que hacer con eso?
Hay que hacer lo que estamos haciendo aquí al lado. hay que intentar encontrar esa inversión en la ciencia incipiente para soluciones que ayude a todas estas
¿cómo
propuestas.
¿Cómo generáis el match perfecto vosotros? ¿Cómo lo facilitáis? Es decir, ¿les habéis montado una salita con las luces un poco tenues y agradable para que suelten la pasta? ¿O cómo funciona esto? ¿Les habéis hecho speed dating de estos de 7 minutos?
Lo más, lo has mencionado antes, lo más importante es ver.
Claro.
Es ver. Entonces,
es esencial eso,
la solución, ¿cómo la ves? La plantilla.
Tocándola.
Entonces, el inversor que va buscando algo, ve algo que le interesa y dice, ¿qué es esto? Y se lo explicas. Entonces, es mucho más sencillo que si tú tienes un papel donde pones lo que es.
Total.
Entonces, tiene que leerlo. No es tan fácil. Los prototipos que ahí se exponen ilustran muy bien la solución al problema.
Se ven cosas en la nave, se ven cosas como en la película. He visto cosas que no creeríais. es imposible abarcarlo todo. Pero Sonia Ballesteros se ha dado una vuelta y ha hecho una criba. Sonia, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien.
A ver, ¿por dónde empezamos? Va.
Pues mira, ¿qué te parece? Yo he hecho una selección de cosas muy cotidianas y muy sencillas para que las entendamos en muy poco tiempo. ¿Qué te parece la idea de hacer calzado con los residuos del arroz?
Bien. Yo así de entrada no lo veo, pero bueno, ¿no? ¿Tú dices?
Pues mira, es un proyecto calzado de economía circular que nace en la Universidad Miguel Hernández de Elche y que ha conseguido convertir un problema como deshacerse de la paja que deriva de este cultivo en una oportunidad.
los agricultores ahora pueden recoger la paja del campo de una manera rentable para ellos, pero además la hemos convertido en una serie de productos que van a poder ser empleados para la industria del calzado, como componentes para suelas y adhesivos o como ingrediente para la industria cosmética y alimentaria.
Hemos hablado con Enrique Barrajón, investigador principal de este proyecto, y nos cuenta que los prototipos ya son una realidad, más aún, él los lleva puestos.
Todo lo que son los prototipos, tanto de suelas como de calzado, como incluso de crema cosmética, ya han sido tanto fabricados como probados en condiciones reales. Yo tengo mis zapatos hechos con paja de arroz y yo tengo mi botecito de crema antienvejecimiento hecho con el extracto de paja de arroz.
Y su objetivo aquí en la nave es darse a conocer y además
demostrar que las soluciones de economía circular pueden llegar a ser rentables y luego, por supuesto, también encontrar posibles socios que puedan estar interesados en esa capitalización de la empresa que estamos formando actualmente.
O sea, que conseguir financiación es el deseo más compartido de los investigadores y proyectos que se pueden ver hoy en la nave aquí en Madrid, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más has encontrado?
Serán calzados para ella, ¿no?
Sí, estaba escuchando a Sonia y mirando la plantilla de Marisa, claro. Dices, arroz, calzado, pues no me cuadra. Pues sí, pues puede cuadrar.
Va cuadrando, ¿no? Pues mira, ¿qué más he encontrado? Un robot para ayudar en las tareas agrícolas. Y me parece muy importante una cosa. No sustituye al trabajador.
Por ejemplo, en vendimia, que es donde lo hemos probado, lo que hace es seguir al vendimiador transportando una caja que puede llegar a pesar 20 kilos y que normalmente el operario va arrastrando. En este caso, lo que haría el robot sería transportar esa caja y el operario con tranquilidad va cortando los diferentes racimos de uva.
Ángela Ribeiro es la investigadora principal de este proyecto, que no solo alivia la tarea más dura.
Perdón, es que a Ribeiro. Sigue.
Ribeiro, bueno, sí, luego, sí. Luego te doy otra pista también.
Venga.
No solo alivia la tarea más dura del vendimiador, hay otros beneficios. Por ejemplo, que una persona de más edad y menos fortaleza física pueda hacer este trabajo. Pero hablando del invento, lo más importante para Ribeiro es lo siguiente.
La inteligencia que ponemos para que los robots se puedan sustituir, porque trabajan en formato flota, entonces unos sustituyen a otros cuando las cajas están llenas y transportan...
Trabajan en formato flota, acabamos de escuchar. Y algunos están imaginando una hilera de robots humanoides, como esos de las películas, ¿no? Entre las viñas. Pues no.
Este robot es una plataforma, lo que sería una plataforma pequeña con unas ruedas, sobre la que se pone la báscula y sobre esa báscula la caja. Y luego lleva un mástil con una serie de sensores, que son cámaras fundamentalmente, con las que es capaz de seguir al operario y poder detectar posibles obstáculos y responder ante esos obstáculos.
Si queréis verlo, está saliendo a la izquierda. Nada más salir, a la izquierda, muy cerca de la plantilla.
Iremos a buscarlo.
¿Verdad? Nada más salir. Oye, lo han probado ya en una vendimia real en la bodega Terras Gaudas.
No deja de tener gracia. Exacto. Que una se llama Ribeiro investigue con Alvariño. Pero bueno, igual, no tiene más.
Pues mira, hicieron incluso una competición con y sin robots y los resultados, nos dicen, han sido espectaculares a favor de los robots. Y además se puede adaptar a otro tipo de cultivo, nos dicen hoy aquí, que buscan pues visibilidad y financiación para poner en marcha una empresa que pueda dar este servicio.
¿Hay más robots en la nave? ¿Has visto algún
otro? Hay bastantes más robots y yo me he fijado en otro. Es uno que ya ha demostrado lo que puede hacer, porque trabajó en los días posteriores a la Dana de Valencia, quitando lodo, y estamos hablando ahora mismo de robots para limpieza urbana, de ahí que apareció en las calles de esas ciudades anegadas de lodo, y también limpieza de playas.
Con nuestra robótica autónoma y eléctrica pretendemos impactar en la sostenibilidad o en la baja sostenibilidad o mala sostenibilidad de las soluciones actuales, incluso mejorar la calidad y la valoración por parte de la ciudadanía y, sobre todo, reducir el alto coste de inversión que tienen estas empresas que prestan el servicio o los ayuntamientos y luego nos lo repercuten a todos, por ejemplo, con la tasa famosa del basurazo.
Es Clodo González, el CEO y fundador de la empresa MiBots, que ya está presente en la limpieza de Valencia, Santander o Las Palmas de Gran Canaria. Ahora inicia su expansión internacional en México y busca por eso financiación. Me dice que estas máquinas, donde son únicas, es en la limpieza de las playas. Llegan donde no lo hacen las que vemos habitualmente rastrillando la zona, pero que se quedan solamente en la orilla. Pues llegan mucho más allá.
Nosotros con nuestro robot podemos acceder a todas esas zonas, son también las más transitadas, donde ponemos las toallas, hay chiringuitos y... y coger esa capa de tierra superficial y cribarla con una mayor eficacia, ¿vale? Porque nosotros colillas o pequeños restos de cañas o pequeños papeles o lo que sea, no dejamos ni uno sobre la arena. De hecho, esta idea se me ocurre porque yo soy usuario de la playa de La Barbarosa en Valencia y estaba cansadísimo de ver poner la toalla y encontrarme colillas por todas partes.
Claro.
Es decir, que la vida te lleva a veces a decir voy a por esto, voy a buscar esto.
Yo no sé, los oyentes y los que estamos aquí, a mí, yo estoy entusiasmado. No, de verdad, lo digo en serio. A veces cuando en la radio hablamos de algo que desconocemos y vas descubriendo detalles y tal, yo estoy entusiasmado. No me hace falta que me entusiasme mucho por la ciencia porque tengo mucho interés y mucha curiosidad, que creo que la curiosidad es la base de...
Es la palabra clave ¿sí? de la ciencia.
Ah, pues mira, pues la curiosidad. Pero esto de verdad es, no sé, esto es magnífico.
Yo debo decirte que cuando la gente me pregunta por el espacio que hacemos todos los lunes, siempre digo que yo lo hago de una forma generosamente egoísta o egoístamente generosa, porque antes de que llegue Antena, yo tengo una horita cada semana para charlar con ellos y nos dedicamos una hora. Tú no sabes lo que es coger a alguien que se ha dado porrazos contra todo y que ha investigado y decir, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y aquí qué pasó? ¿Y aquí cómo lo has hecho? A nivel de todo, empresarial, de ciencia, de investigación, y eso hoy con uno que lleva robots, mañana con uno en salud, pasado con uno de movilidad, o sea, es maravilloso. Es un regalo.
¿Sabes lo que más me impresiona? Bueno, nos impresiona porque siempre lo comentamos, ¿no? Incluso a veces en directo con los propios invitados, la simplicidad de algunas ideas.
Total.
O sea, siempre llegamos a la conclusión de...
¿Por qué no lo pensó alguien antes?
¿Por qué
antes
no
esto?
Lo ha pensado claro, alguien sí, antes? Señor, bueno, claro. A lo mejor es que lo ha pensado señor. Mucha gente y no han encontrado la financiación, no han tenido la oportunidad de sacar adelante el proyecto, pero en realidad digamos que es una técnica muy fina aplicada a cosas muy simples, muy sencillas, ¿no?
¿Os podemos preguntar a los tres, a Félix, a Marisol y a Raquel, vosotros por qué hacéis esto? ¿En qué momento os hizo la cabecita clic? ¿Si hubo alguna persona que os influyó? ¿Algún libro que leísteis? ¿Una experiencia personal que tuvo Marisa? No sé, lo de dedicarse a la ciencia, pues, ¿eso como donde de pequeño ya?
Correcto. Curiosidad de pequeño.
Curiosidad de pequeño.
Sí.
¿Tú qué buscabas de pequeño? No, aparte de ranas alguien, y saltamontes.
Alguien me regaló, creo que fueron mis padres, un quimicefa.
A mí también, pero no, en mi caso no surtió efecto. Sí, sí.
Y a partir de ahí surgió todo.
Claro.
Y luego el repunte de un profesores en instituto que te...
Ah, esto es importante.
Te incentivan.
¿Tú recuerdas alguno o alguna?
Sí, 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 sí.
¿Y quién era?
Mi profesora de química, Amparo Valdés. Sí. La conozco desde el instituto hasta ahora, todavía mantengo. Yo creo que eso es muy importante.
Importantísimo.
O sea, que es lo mismo que está pasando ahí. Es lo mismo que está pasando ahí. En la nave están transitando 400 estudiantes de instituto viendo estos prototipos. Yo creo que esa curiosidad, les ves que están ahí y que no salen. Se quedan enganchados en los prototipos preguntándole, como decías, al científico, y les preguntan, ¿eh?
Claro,
les preguntan
claro,
a tope.
Claro, es que es maravilloso.
Esa curiosidad... es lo que al final incentiva también estos procesos.
Lo que pasa es que aquí ya vienen a una feria concreta. ¿Esta curiosidad también la percibís en las aulas desde vuestra posición de profesores?
Sí.
Sí,
también. Marisa pone cara de...
Yo es que soy del CSIC, con lo cual...
Ya tú las clases no.
Ahí me he quedado solo, ¿no?
Yo creo que lo que decía antes Félix de llevarlo al mercado es lo que hace que conecte con las personas. Es decir, si esto se queda en un laboratorio, a menudo... Te queda lejos.
Exacto.
Pero cuando dices, no, es que esto curará a tu padre, o localizará a tu madre, o... ¡Ostras!
Soluciona un problema.
Es la leche.
Exacto. Sí, exacto. Sí. Es que tengo aquí... tenemos una lista. Yo voy... Es que me he apuntado muchas cosas. La otra universidad, la Politécnica de Cataluña, ha desarrollado una nueva tecnología no invasiva para detección precoz del cáncer de mama, que en medicina, en salud, hay avances cada día, ¿no? El CSIC presenta una plataforma de diagnóstico rápido que identifica patógenos en sangre en menos de media hora.
Sí.
Con lo cual, un diagnóstico temprano de sepsis, por ejemplo, reduce complicaciones e incluso la mortalidad, porque una sepsis es tremenda, ¿no? Y una cosa que se llama Dendron, que parece de Stranger Things, dices, de Dendron. No, este es un dispositivo que identifica, no sé cómo lo hace, pero identifica, rastrea y alivia afecciones de salud mental como la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, que me gustaría saber cómo se hace eso, ¿no? Pero claro, luego hay botas de esquí o piezas de bicicleta fabricadas con materiales más eficientes y sostenibles. Es que la lista es...
Sí, es amplia. Sí,
la lista es infinita, la lista es infinita.
265.
Pero qué importante lo que has comentado en el terreno de la educación, del que tanto nos ocupamos aquí en La Ventana y nos preocupamos, tener algún profe o alguna profesora de referencia, ¿eh? Que todos, el que se dedica al arte, el que se dedica a relaciones internacionales, el que se dedica a la ciencia, digo, ay, yo es que a mí me puso el gusanito en la cabeza fulanito o fulanita.
¿Y esos profesores de secundaria?
Sí.
Son,
sí.
¿A ti también te ha pasado?
Sí, no, estamos pensando
los realmente importantes en
esa
este
etapa.
Sentido.
Sí, más sí, que sí. En la universidad. Que
la
ya,
universidad ya nos que vienen. Ya nos vienen
y has elegido y, un camino, más o menos.
Exacto. Bueno, alguno corrige, pero pocos. Uh-huh. Entonces ya están ahí y, bueno, en efecto, tienes que incentivar, tienes que. Pero ya viene de atrás.
Pues nada, Raquel Marisol, elogio al profesor o profesora de secundaria.
Sí, sí.
En vuestro caso, ¿hay también gente que recordáis con nombre y apellidos?
Bueno, yo el apellido no me acuerdo porque soy un poco desastre general acordándome de los nombres. Pero bueno, la mía se llamaba Pilar y era una profesora. Bueno, yo soy de un instituto del sur de Madrid y pues no tenía muchos medios mi instituto y ella estaba haciendo la tesis en la Autónoma.
Buen sitio.
Sí, razón por la que yo fui a estudiar a la Autónoma. Y nos traía de Strangis algunas cosas de laboratorio para hacernos uh-huh. experimentos en clase y la Ostras. Verdad es que me enamoró.
Ahí está.
Qué sí. bueno.
Sí, sí.
Experimentos en clase con material sustraído de la universidad. No, que está bien, yo no lo critico. Era solo por concretar la descripción.
Bueno, si tienes en cuenta al final que hemos salido unos cuantos científicos, no está mal, ¿eh?
Y en todo caso, ha prescrito ya. Raquel.
Yo la verdad es que mi parte tampoco era tan vocacional desde pequeña ¿no? saberlo. No iba, y de repente el camino, pues sí que fue un profesor también de química el que me dijo, no, tú hacia ingeniería. Y fue ahí como dije, bueno, pues venga. Y ahora estoy muy contenta de haber elegido eso. Creo que he acertado plenamente y es que me divierto mucho mi día a día.
Yo pasé de ciencias a letras, porque yo iba para médico. Pero tuve un profesor que me impactó. Se llamaba Bustins, señor Bustins. Y era un tipo fascinante, que nos traía también cosas raras. En el laboratorio experimentábamos, era fascinante.
¿Tú ibas para médico?
Yo iba para médico.
¿Tú sabías eso?
Yo iba para médico y estudiando para un examen, una señora en una tienda de chuches, que ya no recuerdo bien qué tienda era, me dijo, tú con esa voz supongo que estás estudiando algo de radio, de tele,
sí,
de algo.
Sí.
Y le dije, pues no, voy para médico. Familia de médicos de toda la vida, muchas generaciones.
¿Cuántos años estudiaste?
No, estudié las ciencias mixtas.
Pero no empezaste
no,
medicina.
No llegué a tanto. Y entonces aquello me quedó hasta que me cambié a letras.
Una visionaria, ¿no?
O sea, imagínate.
De todas maneras, un médico con esta voz te prescribe algo y vamos, sales curado ya, ¿eh? Sí, sí, con tal de no volver, esta voz tan profunda.
De todas formas, fíjate, ya que Pipo la ha dejado votando, vamos a rematar.
A ver.
Nosotros tenemos gran entusiasmo por la ciencia, por los descubrimientos, por la investigación, pero se nota que somos de letras. Se nota que somos de letras y a veces hablando por la radio, no solo los que estamos aquí, sino compañeros y compañeras de la SER o gente que invitamos, pues se le nota que somos de letras, ¿no?
Somos de letras y disculpen, sobre todo disculpen ustedes, porque es que los números se nos dan mal. Bueno, de ayer mismo, Francino, hablando del porcentaje de españoles que no creen que el hombre haya llegado a la Luna.
Eso tenemos que comentarlo después.
Es un estudio muy solvente, tu porcentaje un poquito menos.
Ah, yo fui yo.
El 22% de los españoles cree que los humanos no llegamos a la Luna.
Casi uno, es uno de cada tres.
El 22%.
Uno de cada tres, para redondear.
El 22%. Uno de cada tres, hombre, si la base fuera 66, sí, pero es porcentaje.
En la aproximación sería uno de cada cuatro.
Es de 100, es de 100. No, uno de cada 5. 22%, uno de cada
5. Bueno, por aproximación por arriba.
No sigas. Pero mira,
qué desastre. La primera en la frente.
Te voy a decir una cosa, Francino, esto es intergeneracional, ¿eh? Porque Mario Panadero nos está hablando de un grupo que estaba en silencio desde hace un montón de tiempo y al echar cálculo, pues tampoco acertó.
A ver. 8 años de silencio, has dicho, Mario, 8 años han estado.
Sí, llevaban sin publicar música desde 2016, ahora, bueno, son 9 en realidad, 9 años de silencio.
Estamos en 2025.
Ni 8 ni 9.
Son 10.
26. Son 26.
Solamente nos consuela, Francino, que hasta el mismo Javier Ruiz, que este sí que es un hombre de números, que nos cuenta y nos traduce la economía, pues también falla hablando de los conciertos que ha dado un año Taylor Swift.
Es la gira más rentable de la historia de la música. Ha recaudado 2.100 millones de dólares.
¿Bien?
Han sido 149 millones de conciertos. 149 millones de conciertos.
Hombre, así no
si
vale.
Con 149 millones de conciertos no ganas dinero, Francino, es que eres un pringao. Bueno, ayer hablábamos de...
149 millones.
Ayer hablábamos de una regularización extraordinaria de inmigrantes. Regularización masiva, dice el Partido Popular. ¿Cree que es demasiado masiva? Bueno, pues no sabe lo que nos queda todavía.
En lo que va de año se ha rescatado a 17.000 millones de inmigrantes. 17.000 millones de inmigrantes.
Esta se aspira a que sean unos...
Por favor.
Ya hemos acabado, ya hemos acabado.
Bueno, y Rajoy, Rajoy el hombre, que también es de letras, sí. Pues claro, nos quería decir que íbamos a llegar a una tasa de empleados, pero...
Y si seguimos así en la próxima legislatura, 4 años, podemos llegar a la cifra de 20 millones de parados, 20 millones de parados.
Menos mal sería que le presentaron. Récord, ¿eh? Menos mal sería, que le presentaron la moción
sería un
de
récord, sería un récord.
Bueno, y después la pandemia, ¿eh? Tuvimos unos sevillanos que recibieron sobredosis de vacunas.
Se llevaron un buen susto y no es para menos. Recibieron de golpe 5 millones de dosis, 5 millones de dosis de Pfizer. Cada uno, ¿eh?
Cada uno.
Cada uno.
Estaban de compañero.
Lo subrayó la compañera. Y claro, no es extraño que el gobierno pues tuviera la sensibilidad, sobre todo por los sevillanos, y entonces se dedicase a acumular un stock de vacunas, pero se pasaron un poquito de frenada.
Dijo que España va a recibir 78.000 millones de dosis, 78.000 millones de dosis, y de hecho nos contó que el gobierno está ya pensando en la vacunación de los años siguientes, del 22 y del 23.
Bueno, 22 y 23 y hasta el 3.586 podríamos haber llegado con 78.000 millones de dosis, que bueno, por si no favor. Fuera porque caducan, claro. Bueno, son algunos ejemplos, ¿eh? Podríamos llenar aquí horas y horas.
Pues de momento lo dejamos aquí.
De
¿no?
momento lo dejamos aquí.
I wanted to be a happy bee flying out the window, flirting with every flower and then making honey. I wanted to be that pretty pattern on my pillow. I wanted to be beautiful. But I can only be me.
Faltan 8 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y aquí seguimos asomados a la ventana, Isaías Lafuente, Pipo Serrano, Sonia Ballesteros y un servidor, escuchando las explicaciones de Félix Zamora, de Marisol Martín González, de Raquel Parra. Nos estamos dando un chute de ciencia e investigación en esta primera hora de programa absolutamente espectacular, pero la segunda hora, que está a punto de comenzar, tiene un protagonista, bueno, muchos protagonistas, agrupados en el equipo de Todo por la Radio. Saludamos a su director, Tony Martínez. Hola. Tony, buenas tardes.
Hola, hola, hola. Mec, mec.
Oye, que... mec, mec.
Cantidad de gente, ¿no?
Sí, señor, que sí, señor.
Un mogollón de gente ahí por
que fin. Se note, que se note, que se note, no, que se note, que se note. Ahí estamos. Que se note.
Mogollón, por fin estamos aquí en Madrid.
Por fin
estamos aquí en Madrid y estaremos con Javier Coronas, con su concurso científico.
Total.
Total.
Total, total,
bases
total.
Científicas. Y con Ana Morales, que sabes que es la persona que pone la parte frívola en Todo por la Radio. Es nuestra nanocientífica y doctora en ciencia de materiales, sí, sí. Como recordamos todos los miércoles.
Que tiene un canal que se llama Size Matters. Sí, 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 sí.
Sí, sí. Y hoy nos hablará... hoy nos hablará sobre la posibilidad de alargar la vida. ¿Hasta cuándo?
¿Ah?
¿Cuál es el límite para alargar la vida?
¿Y cómo?
Bueno, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo y cómo? Eso lo decidirá ella, si te cuenta cómo.
No empieces a poner pegas, Francino.
Sí, sí, no, y cómo también. ¿Y cómo? Y estarán los especialistas secundarios,
¿ah, sí?
Que sin duda, sin duda…
¡Sí!
Sin duda nos traerán algún elemento de sorpresa. Contamos también con Mario Panadero. Y bueno, ya comentaremos las cosas que pasan todos los días, que no están mal. No,
no
están
no,
mal.
No,
¿eh?
No, no, no.
Es cada día vivirlo como una aventura, sí. ¿Eh? Sabiendo que puede acabar al día siguiente. Sí. ¿Eh? Es carpe diem. Siempre dicen carpe diem. No, pues ahora sí.
Carpe diem para la bestia.
Ahora sí, ahora hay carpe diem.
Bueno, pero cada tarde en la ventana elegimos una palabra. Ayer la palabra fue ciencia. Y además la elegimos a propósito de ese estudio de la Fundación BBVA que revelaba, entre otras cosas, al margen de porcentajes erróneos, que hay una cantidad no pequeña de compatriotas. Bueno, lo de la Tierra es plana son poquitos, pero son unos cuantos más los que no se creen que el ser humano haya llegado a la Luna, unos cuantos más los que dan por hecho que han venido a visitarnos alienígenas y que el gobierno nos lo ha ocultado. No este gobierno, sino todos los gobiernos de la historia. Bueno, ayer la palabra fue ciencia, pero hoy, estando donde estamos, la palabra del día tiene que ser nave.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues sí, hoy estamos abriendo la ventana en una nave, que es una palabra que tomamos del latín navis, que nombraba lo que parece una embarcación. Por su semejanza, nuestros antepasados fueron nombrando con esa palabra otros espacios, desde las divisiones de un templo, de una catedral, hasta un almacén industrial como fue este. Aquí se habla de ciencia y de industria en estos momentos, que son otras dos palabras de origen latino que nos hablan del conocimiento y del ingenio. Y es que los creadores tienen mucho ingenio y han sido grandes nombradores. Hoy lo hacen en inglés, como en esta feria, pero durante siglos fueron poniendo nombres a la modernidad con términos tomados de viejas lenguas. La medicina, por ejemplo, bebió de sufijos latinos para diferenciar una inflamación de una degeneración, porque no es lo mismo una artritis que una artrosis,
por
ejemplo.
Yo tengo las dos.
Tú tienes las dos. O para nombrar en general el dolor, en la neuralgia. En el siglo XVIII, el sueco Carlos Linneo optó de nuevo por el latín para dar a cada ser vivo, a cada especie vegetal del planeta, un nombre científico concreto que permitiera identificar a un mosquito o a una planta prosperen en Villaverde o en la selva amazónica. Muchos convirtieron además sus apellidos en epónimos. Sucedió con Alzheimer, con Parkinson, con Asperger, con Down, en medicina. Como antes, los nombres de Alessandro Volta o de James Watt permitieron bautizar voltios y vatios cuando nació la electricidad. Hoy vivimos en lo digital. Es una palabra que viene del digitus latino, o sea, del dedo, porque toda la programación informática se basa en los guarismos que podemos contar con los dedos de la mano, que fue nuestra primera calculadora. Y en esta sociedad navegamos por redes, guardamos datos en archivos o los tomamos de servidores, una especie de criados virtuales. Todas ellas son palabras antiguas con las que nombramos nuevas realidades. Así que si un navegante griego o latino, terraplanistas que creían que el mundo acababa en Finisterre, despertase de su muerte 25 años después, se sorprendería de que los humanos hayamos llegado a la Luna, pero entendería sin ninguna dificultad que a esos nuevos aventureros galácticos les llamemos cosmonautas o astronautas.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido el tiempo, perdido en otra dimensión.
Pues así vamos cerrando esta primera hora de la ventana. Félix Zamora, vicerrector de Innovación y Transferencia de la Autónoma de Madrid, organizador de Science for Industry. Muchísimas gracias por acogernos. Queremos volver.
Ahí está.
Queremos volver.
Muchísimas
Raquel Parra,
gracias
Marisol
a todos.
Martín González, gracias a las dos, de verdad.
Gracias a vosotros.
Pipo Serrano, gracias por las 6 horas de viaje.
Oye, o sea, podrían ser 12.
Espero que el regreso a Barcelona sea más breve. Muchísimas gracias. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.